Santi Peña. Hola Santi, ¿cómo estás?
Muy buenos días Luis, Natu, creo que está Estela también, y Fito, y a la gran audiencia monumental. Un gusto estar en contacto con ustedes.
¿Cuál es tu análisis y tu opinión sobre cómo debería salvarse esta situación? O sea, ¿vos te parece que hay condiciones para un juicio político, para que renuncien tanto Marito como Velázquez? ¿Cuál es tu análisis y tu opinión del momento que vivimos, Santi?
Yo creo que lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de medidas y acciones que se fueron tomando a lo largo de los últimos 31 meses, ¿verdad? O sea, esto es un hecho espontáneo que se dio de la noche a la mañana, ¿verdad? O sea, yo creo que esto, y a mí, o sea, puedes ver las entrevistas, y yo analizaba esto ya desde los 100 días, me acuerdo que con Santi González hicimos un análisis donde yo veía las debilidades y problemas en el futuro, problemas en la gestión, personas que tenían lastimosamente un historial de corrupción ya en gobiernos anteriores. Entonces, para mí me da mucha pena decir que este es el resultado de cosas que de alguna manera yo ya había anticipado, ¿verdad? Ahora, esto amerita la terminación de un gobierno que fue democráticamente electo, creo que no. O sea, yo creo que el juicio político y la remoción de un gobierno tiene que ser siempre la última instancia, ¿verdad? Y en esto no hay absolutamente nada de conveniencia política, ¿verdad? O sea, yo podría perfectamente tratar de subirme sobre el enojo de la ciudadanía, un enojo muy fundado, ¿verdad? Y con mucho argumento, pero creo que es el momento de también tener mucha serenidad, ¿verdad? Esto le hace muchísimo daño al Paraguay, más allá de las peleas coyunturales que podamos tener, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se percataron, pero estas manifestaciones y este malestar ciudadano trasciende nuestras fronteras, ¿verdad? La prensa internacional se hace eco. Y la gente afuera no sigue el día a día de qué es lo que está haciendo Paraguay, ¿verdad? Pero sí ve estas noticias y obviamente afecta en decisiones de inversión, esto afecta en la percepción de riesgo del país. Y muchas veces es hasta son sobre reacciones, ¿verdad? Y esto le perjudica a un Paraguay que necesita seguir desarrollándose. Yo obviamente siempre tengo la tentación de mirar siempre más el aspecto económico y social, pero el político es realmente el que condiciona ese desarrollo, ¿verdad? Y bueno, creo que ahora entramos en esta fase que es siempre la más delicada, y es hasta un proceso biológico de los gobiernos, ¿verdad? La segunda mitad del gobierno son siempre las segundas mitades más complicadas. Nos pasó con el gobierno de Nicanor Duarte Fruto, ni qué decir con el gobierno de Lugo. A mí me tocó ser ministro en la segunda parte, y es cada vez más complicado esa gestión política y económica. Así que mi análisis, Luis, mi balance es que estoy preocupadísimo. Realmente lamento de que esto haya sido la consecuencia de una serie de medidas que se fueron tomando desde el inicio de la gestión de gobierno. Y bueno, hay que tratar de sobrellevar esta situación de la mejor manera, y esperando que el presidente pueda dar señales claras, y creo que parte de esas señales claras son las designaciones, ¿verdad? Me preocupa mucho que todavía no tengamos quién va a ser el ministro de Educación. Creo que es un problema que se repita. Acuérdate que cuando asume el 15 de agosto, creo que nos enteramos recién unos días antes, una semana antes, quién iba a ser el ministro de Educación. Y bueno, las consecuencias ya las vimos, así que ojalá que no se repita el mismo escenario.
En tu opinión personal, ¿alguien que ya estuvo en el equipo de PETA como Griffith debería ser ministro de Educación?
Mira, yo trabajé con el ministro Griffith, era el ministro de Cultura en nuestro gobierno. Tuve un buen relacionamiento con él. Yo creo que hay personas mucho mejor preparadas en la parte pedagógica y en el ámbito de educación, ¿verdad? Entonces, yo no tengo realmente elementos para valorar la gestión que él ha venido haciendo en este gobierno, ¿verdad? Pero se me ocurren otras personas, ¿verdad? Se me ocurren, creo que hay personas que conocen del gran desafío que tenemos en el ámbito de educación. Acá lo que hay que cerrar, Luis, hay todo un estigma, ¿verdad?, del rol que tiene la sociedad civil en este tema de la educación, ¿verdad?, la sociedad en su conjunto, y creo que fue uno de los grandes daños que hizo el exministro Peta, ¿verdad?, estigmatizar, de enfrentar a la comunidad educativa que no forma parte del Ministerio de Educación y Ciencia, y creo que hay mucha gente que realmente trabaja desinteresadamente o interesadamente por una mejora en la educación, que puede colaborar, sea para ministro o sea en diferentes ámbitos. Acuérdate que hay espacios que hoy están prácticamente acéfalos, ¿verdad? El Fondo de Excelencia en la Educación, lo mismo el Consejo de Transformación en la Educación, ¿verdad? O sea, yo creo, más que la persona, creo que tenemos que pensar en alguien que pueda movilizar el ideario colectivo de cómo generamos un cambio transformacional de la educación en el Paraguay.
¿Y cómo lo ve a Hugo Cáceres?
Mira, lo mismo te puedo decir, con Hugo yo trabajé en el gobierno anterior, yo creo que él no pudo desplegar probablemente todo el conocimiento y la experiencia que tenía en este gobierno, pero bueno, hay que ver realmente cuál es el compromiso. Creo que acá Luis y audiencia depende principalmente de una sola persona, de Mario Abdo Benítez. O sea, si nosotros estamos de acuerdo que la educación o la salud, que es también un tema hoy muy presente, son los grandes desafíos que tenemos. Y yo hablaba de esto ya en la época de la ministra, yo decía, Paraguay conquistó la estabilidad macroeconómica y esto generó enormes beneficios y dividendos económicos y sociales. Los agotamos. Si nosotros queremos seguir mejorando de manera sostenible, tenemos que atacar el problema de la salud y la educación, que son los elementos centrales del capital humano. Y ahí hay que atacarlo, y eso tiene que estar en la agenda del presidente de la República. O sea, el secretario es un articulador importantísimo, pero no sustituye a la visión y el compromiso que pueda tener el presidente de la República. Entonces yo creo que gran parte del problema que sufrimos en el ámbito de la educación es también una falta de atención, y yo creo que el presidente también se habrá de alguna manera rendido ante el carácter del anterior ministro de Educación. Bueno, nada más lo que quiera. Pero el que haga lo que quiera le termina perjudicando a millones de paraguayos.
Y en el escenario económico, ustedes están en un equipo que hacían análisis, ¿verdad?, de lo que podía pasar. Se esperaba un crecimiento este año, podía llegar hasta el 4% o más. O sea, había mucha esperanza en una reactivación económica. A esta altura, con la situación de la pandemia y sobre todo esta crisis política, ¿se mantienen las mismas expectativas?
No hay cambio por el momento, pero tampoco es para sentirse muy entusiasmado, ¿verdad? Un crecimiento del 4% en condiciones normales puede ser algo espectacular, ¿verdad? Pero si vos tomás en consideración que en el 2019 no creciste nada, que en el 2020 decreciste 0.5%, y al final se convierte en una cuestión estadística, ¿verdad? O sea, en América Latina probablemente Paraguay este año sea el país o uno de los países que menos crezca. ¿Y por qué? Y porque tuviste caídas espectaculares en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil el año pasado, caídas más profundas que la paraguaya, y la recuperación y el rebote va a ser más vigoroso que el paraguayo. Entonces ahí es donde creo que tenemos que tratar de separar un poco la realidad o el número macroeconómico de la realidad microeconómica. O sea, es que el ex miembro del directorio, Carlos Carballo, escribió un artículo muy bueno en el diario Última Hora el domingo, ¿verdad?, y donde decía que el árbol no nos impide ver el bosque, y justamente atacaba este problema de la situación económica y los análisis que hacemos, ¿verdad? Y como en su momento lo hice en materia política, también lo hago constantemente, y este espacio Basanomic busca eso también, de tratar de anticipar, ¿verdad? Porque a mí no me sirve nada relatar lo que pasó. La ciencia económica lo que nos enseña es tratar de anticipar y influir lo que puede pasar en el futuro. Entonces, hoy yo te puedo decir que este escenario político, ¿verdad?, que es difícil, más el proceso electoral, que vuelve a complicar aún más las cosas, ¿verdad?, municipales este año, elecciones primarias, o sea, partidarias a finales del próximo año, empieza a enturbiar el escenario económico, ¿verdad? Y los agentes económicos se mueven en base a las señales. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es cómo nosotros le entusiasmamos económicamente a empresarios, emprendedores, trabajadores, de que el futuro puede ser más promisorio, ¿verdad? O sea, yo no te voy a mentir, Luis, ¿verdad? Yo le tengo mucha confianza a los técnicos dentro del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. Los conozco a todos. Me formé con ellos, trabajé codo a codo con ellos. Pero no es solamente hacer el trabajo de puertas para adentro. Hay un gran desafío de puertas para afuera. Y yo creo que perdimos eso, ¿verdad?, de los referentes económicos por parte del gobierno que puedan de alguna manera mostrarnos el camino. ¿Cuál es el camino acá para adelante? ¿Cómo el gobierno de Mario Arlo Benítez va a navegar las aguas hasta el 15 de agosto del 2023, ¿verdad? Yo creo que ese es el gran desafío, ¿verdad? Por supuesto, tenemos, el gobierno tiene que capear esta situación tensa que se está viviendo, esta situación política, tiene que encontrar la solución, pero tenemos que sobrevivir hasta el 15 de agosto del 2023, ese es el gran desafío.
Buen día, te saluda Estela Ruiz Díaz. ¿Cuál es el límite para Honor Colorado con respecto a sostenerle a Mario Abdo?
Buenos días, Estela. Creo que hay que insistir en esto, ¿verdad? Honor Colorado nunca formó parte del gobierno, ¿verdad? Y hay toda una línea, una narrativa que trata de pegarle a Honor Colorado con el gobierno, ¿verdad? No somos parte. Y en realidad, porque el gobierno actual se encargó de marcar esa línea, de que nadie que haya trabajado o nadie que sea un actor activo del movimiento de Honor Colorado tenía espacio dentro de este gobierno. De hecho, ellos ganan con una línea muy crítica hacia nosotros, ¿verdad? Y nosotros respetamos eso, ¿verdad? ¿Quién? Y no todo, y yo, era una práctica común que a mí me decía mi otro correligionario, Santi, vos necesitas aceptar un cargo público porque si no desapareces de la vida política. Y el...
Hola.
Ahí parece que se fue la comunicación.
Se nos cortó. Bueno, a ver si retomamos enseguida.
Sí, porque en realidad es totalmente cierto. Porque sí, es cierto que Honor Colorado y o Horacio Cartes, o viceversa, es que no tiene a sus hombres en el gobierno, sí determina quiénes deben ir. Entonces, esa es una participación en el gobierno.
Además, digamos, depende de los votos de Honor Colorado para que él siga o no.
Claro, pues eso es participar en el gobierno. El participar en el gobierno no significa que seas ministro necesariamente. Claro. ¿Cómo participas? Participas en la manera en que lo hace, el que sostiene.
¿Estás, Santi?
Entonces, una serie de medidas que hemos acompañado, pero eso también no nos impidió a nosotros ser un contrapeso objetivo sobre algunos puntos que nosotros no estábamos de acuerdo, ¿verdad? Y principalmente en los hechos de corrupción, donde tuvimos siempre una posición muy crítica sobre las personas que estaban involucradas, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros le sostenemos al gobierno de Mario Abdo? No, esa es la realidad, es una fuerza importante.
Sí le sostienen, vamos a hablar, o sea, justamente en el corte hablábamos un poquito. ¿Le sostienen desde el momento que hay, por ejemplo, la crisis del acta secreta? Horacio Cartes le salvó. Hoy nuevamente Honor Colorado dice no le salvamos. El Honor Colorado no participa activamente en el gobierno con sus hombres en el gabinete, pero sí participa en la destitución de algunos. Entonces sí hay una participación indirecta de Honor Colorado.
Obviamente, Estela, como te había dicho, criticamos personas que estaban involucradas en actos de corrupción. Y yo fui una de las personas, acordate, hace creo que, no sé, dos meses, tuve una entrevista muy larga con Santiago González después que yo había tuiteado pillo y cajero, ¿verdad? Y puse nombre y apellido, o sea, no tuve pudor yo en decir que había personas que le hacían daño a este gobierno, al presidente de la República. Entonces, eso nunca lo negamos y lo seguimos haciendo, ¿verdad? Pero en esto, por favor, te la gozó mucho más hábil políticamente que yo en conseguir información, ¿verdad? Y vos sabés que en el Senado o en el Colorado no controla los votos.
Pero sí en diputados. Entonces, donde se inicia el proceso de juicio político.
Pero Estela, ¿cuántos casos hemos visto de ministros de la Corte que fueron iniciado el proceso en la Cámara de Diputados y después durante 2 años le tuvieron extorsionándole después la Cámara de Senadores? Y sí, ya vimos lo que pasó. Entonces, o sea, yo creo que es importante que le digamos también la realidad a la ciudadanía. O sea, acá tenemos, ciertamente, una bancada muy disciplinada, muy cohesionada en la Cámara de Diputados que puede volcar una mayoría importante en un momento dado, pero en el Senado tenemos una posición totalmente antagónica a la posición de Honor Colorado. Entonces, te puedo asegurar que acá no hay una coordinación entre ambas cámaras. Ahora, cuando ocurra lo que ocurrió en el 2012 con la salida de Fernando Lugo, donde de 125 legisladores de ambas cámaras del Congreso, creo, si mal no recuerdo, que 120 votaron por el juicio político. Quiere decir que fue una decisión amplia de todos los sectores políticos. Ahí vamos a estar hablando de otra cosa. Pero hoy no tenemos esa situación.
¿Usted hoy cree no está que nada la, esa que, situación, que
¿verdad?
La,
o sea, yo, y te digo, yo como una alguien que observa, o sea, yo no me puedo catalogar como un actor de primera línea, porque la realidad es no soy, yo no estoy en las discusiones parlamentarias. O sea, te estoy diciendo como un ciudadano que está involucrado políticamente y partidariamente, pero que mira esto con mucha preocupación, principalmente por los impactos económicos que tiene en nuestro país.
¿Está satisfecho con el nuevo ministro de Salud? ¿Cómo ven?
Mira, Estela, no tengo ningún elemento para decirte, mira, es bueno o no es bueno. Yo me imagino que el senador Antonio Barrio puede tener muchos mayores elementos que lo que pueda tener yo, ¿verdad? O sea, acá hay un tema central, ¿verdad? Y no tiene que ver con el ámbito de la salud pública. Y yo lo dije públicamente de vuelta. Cuando arranca la pandemia hace un año, me acuerdo que yo tenía un espacio en ese momento en GEN, que era el día después, cómo repensamos las políticas públicas, y le entrevisté al ministro Julio Mazzoleni. Y le dije, ministro, en mi experiencia como ministro de Hacienda, creo que los procesos de compra son tremendamente complejos. Y el ministerio, como lo mismo tengo la opinión en el caso de salud y educación, que tiene que enfocarse en aquello que es misional, el ministro de Salud tiene que delegar a otra institución que tenga más conocimiento y mejores competencias para llevar adelante los procesos de compra pública. Entonces yo le dije públicamente eso a él. Dije, dale, firma un convenio con el Ministerio de Hacienda o con la Dirección de Contrataciones Públicas y donde vos le digas, yo necesito el remedio X y ellos te van a comprar y que ellos lleven esa gestión. Porque lastimosamente lo que le termina tirando o sacando del cargo a Julio Mazzoleni, con quien yo no tengo ningún elemento a favor ni en contra, tengo una imagen como médico positivo, pero como administrador pésima, y a él lastimosamente le terminó sacando aquello por lo cual no deberíamos evaluar la gestión de un ministro de salud. Nosotros deberíamos evaluarlo sobre su política en materia de salud pública, no a ver si compró o no los medicamentos, y lo mismo le está pasando a este gobierno. Entonces lastimosamente el gobierno no está jugando en las posiciones que debería estar jugando y lastimosamente está perdiendo el partido.
Cuando plantean que, bueno, el cartismo no forma parte del gobierno, te saluda Fito, Santiago. Sí, no forma parte del gobierno, pero con cada crisis del gobierno, Cartes tiene más poder y el poder tiene muchísimo que ver en lo que pasa en la República. Estén o no en el gobierno, ¿ustedes consideran que no tienen nada que ver con esta crisis?
Yo creo que no, Fito. Yo creo que la crisis única es la responsabilidad del gobierno, ¿verdad? O sea, el hecho de que el movimiento Nor Colorado haya acumulado desde el 15 de agosto del 2018 mayor peso político, creo que habla más del gobierno que del movimiento Nor Colorado. Porque ciertamente el movimiento Nor Colorado está fuera del gobierno. Quien tiene las herramientas para llevar adelante una gestión política del gobierno. Pero lo que nosotros tenemos es, uno, la capacidad de poder hablar desde la acción. Esto hicimos nosotros, o sea, nosotros vivimos crisis, o sea, la gente se olvida, pero en el 2015 nosotros vivimos un desplome en el precio de los commodities, una devaluación del 28%, no el 8% como fue el año pasado, el 28%, y una caída en los ingresos tributarios como consecuencia de que Brasil entró en la peor recesión económica en su historia, 2 años consecutivos, una crisis económica y una crisis política. Y nos llevó a nosotros, a mí particularmente me recuerdo, del Ministerio de Hacienda en el año 2015, a tener que hacer un ajuste de gasto tremendo. ¿Para qué? Número uno, para cumplir con el déficit fiscal, y número dos, para poder sostener los programas sociales. Entonces nosotros hablamos, número uno, desde la acción, no es desde la teoría nada más, ¿verdad? Y después también podemos hablar desde una posición política que la ejercemos o la ejerce el movimiento a través de sus legisladores en el Parlamento, ¿verdad? O sea, yo te recuerdo cuando en el 2018 se presenta el presupuesto, la bancada Nuevo Colorado fue la primera que salió y dijo, señores, proponemos la aprobación del presupuesto a libro cerrado. ¿Por qué? Porque sabemos lo complejo que es la discusión de la bicameral y en las cámaras cuando se discute el presupuesto, donde nadie está queriendo mejorar la calidad del gasto, todos quieren repartir dinero, esa es la realidad. O sea, es una condición, hasta te diría, natural, porque las demandas son infinitas y los recursos son limitados. Entonces, creo que eso es lo que le ha, de alguna manera, posicionado al movimiento del Norte Colorado. Y bueno, después entran las suspicacias, ¿verdad?, de que obviamente la oposición nos quieren atacar. ¿Por qué? Y porque el movimiento político, que después de 10 años de su fundación, sigue siendo el de mayor relevancia dentro de la República del Paraguay. Entonces, ¿contra quién va a tener que disputar la oposición las elecciones del 2023? Y muy probablemente va a tener que disputar contra el Partido Colorado y un candidato que surja del movimiento no colorado.
Claro, ahí es donde justamente me remite al Partido Colorado como partido de gobierno, no solamente a un movimiento. Ustedes son un partido que está en el poder, ¿sí?, desde hace 70 años, y por eso te consultaba si ustedes se sienten como una parte que no tiene ninguna responsabilidad en esta crisis, porque es una crisis del partido de gobierno, no de todo el gobierno y de todo el partido.
Es una crisis, Fito, en eso te doy la razón, es una crisis que le perjudica al partido, y nosotros tenemos la responsabilidad. Yo, nosotros, acordate, es un partido de 2,5 millones de afiliados, y muchos simpatizantes que no están afiliados, que en base a la oferta electoral dicen, sabe que a mí me entusiasma la candidatura de un referente del Partido Colorado. Pero nosotros tenemos que explicarle que no, o sea, no todos representan al Partido Colorado. Hay gente manchada por la corrupción, que yo te digo, esa gente no representa al Partido Colorado. Hay gente que está desgastada por décadas de haberse servido del partido y del gobierno, que no representa al Partido Colorado. Yo, sin embargo, soy un afiliado hace apenas 4 años, me siento identificado con principios y valores dentro de la vida pública, que son lo que yo quiero defender y son lo que yo quiero proponer, ¿verdad? En diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito de un cargo público. Yo hoy no tengo ningún cargo público y no sé si lo voy a tener.
Pero le tenés que pedir al 90% de la dirigencia que no te acompañe si tenés los valores del partido, los valores, sí, republicanos. No. Entonces
hablamos,
no es imposible.
Hablamos ya de eso en el pasado, la verdad.
No, pero yo, digo nomás como proyección política, si uno pretende.
Yo creo que vos tenés una visión sesgada, ¿verdad?, de lo que es el partido. Puede ser tu propia experiencia a lo largo de los años, que te enfrentaste probablemente con los peores actores del partido. Pero te puedo asegurar, Estela, que hay gente muy buena, gente preparada, gente.
Pero no están en el poder. Adulta. Yo conozco a muchísimos colorados muy buenos, pero no están en el poder.
Y exactamente, entonces esto es un largo camino que no es fácil, pero que vale la pena transitarlo, y se parte de la oferta electoral. Yo creo que estas elecciones municipales pueden ser realmente una señal importante de lo que podría ser la composición del Parlamento.
A mí nomás me gusta conectar el discurso con la realidad. Eso nomás, sí. Porque uno en el discurso es fantástico, como dice el gobierno, el PowerPoint siempre es fantástico, pero cuando uno empieza a mirar los hombres con los que trabaja, los hombres con los que gobierna, uno dice, bueno, acá hay un abismo entre lo que se dice y lo que se hace. O en política también es lo que se puede hacer, ¿verdad?
Estela, yo creo que podemos estar de acuerdo en una cosa, ¿verdad? Yo era el candidato más difícil de sostener dentro de una campaña electoral. Tenía una reciente afiliación, no tenía ningún historial político. Era ministro de Hacienda, el cargo más impopular en la República del Paraguay, aquel que cobra impuestos y reparte y nunca alcanza para todo. Y sin embargo, 462 mil almas creyeron en ese proyecto. A pesar del ataque mediático que le cuesta siempre al oficialismo, ¿verdad? O sea, a todos los oficialismos le toca correrla con el viento enfrente. Entonces, yo te juro que quiero ser más optimista, ¿verdad? Y no lo hablo a título personal, sino a título, digamos, generacional o de un estilo de hacer política diferente, ¿verdad? Entonces, yo soy optimista, pero también tenemos, esto también es una cuestión de hacer mucha docencia cívica y mucha docencia partidaria y explicarle a la ciudadanía que cuando le dicen, este es el gobierno de Carter Abdo, decir, no, señores, no es. Y no es porque el gobierno de Mario Abdo se encargó muy rápidamente de marcarnos la línea, de decirle, señores, yo no quiero saber nada de ustedes. Y nosotros nos quedamos en el molde y seguimos apoyando aquello que creemos que es bueno para el país y levantamos la voz en aquello que creemos que no es bueno para el país.
Santi, te agradezco mucho, mis respetos.
Un gusto, Luis, y a los compañeros y a toda la audiencia.